Muy buenas tardes, bienvenidos a La Novena Puerta, jueves 7 de diciembre, cuarto programa de la temporada, 7 de la tarde, y estamos en rigurosísimo directo en Quack FM. Como ya saben, además de nuestra frecuencia habitual, el 103.4 FM en A Coruña, también pueden escucharnos a través de la web de Quack y la app oficial de Quack FM, tanto para Android como iOS, y bueno, recordarles que tienen varias formas de ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Como siempre les recuerdo, tienen página de Facebook, La Novena Puerta guión Quack FM, cuenta de Instagram, que es donde estamos actualmente más activos, La Novena Puerta Quack FM, Twitter, La Nueva Puerta Quack FM, y dirección de correo electrónico, La Novena Puerta Quack FM @gmail.com. Y si quieren comentar en directo y en tiempo real, también tenemos número de WhatsApp y número de Telegram, que es el 644-737-303. Bueno, pues como ya les comentábamos en el último episodio, vamos a dedicar el programa de hoy a hablar de la salud mental, y para ello pues voy a proceder a presentar a mis acompañantes de hoy. Empiezo por mis colaboradores habituales, que ustedes ya conocen. Bueno, mi colaborador en este caso, que es Alejandro Vázquez. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos también a mi queridísima Paula Alonso, que es la hija pródiga que vuelve a casa casi por Navidad, como el almendro. Y además que hoy me hace especial ilusión y muy feliz tenerla aquí, porque además anteayer fue su cumpleaños.
Muchas gracias.
No te ibas a olvidar.
Pero gracias.
Bueno, así que eso, bienvenida amiga, que gracias. Ya sabes que te echábamos mucho de menos.
Yo siempre que puedo vengo a la radio. Cuando no vengo es porque no puedo.
Lo sabemos. Y hoy a los mandos del programa pues tenemos aquí a Camilo Rey. Agradecido, Cami.
Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? A ti por contar conmigo.
Un placer.
A los mandos.
Y paso ahora a presentar a nuestros tres invitados de hoy. Tenemos por aquí a Íñigo Miranda, lo podéis seguir como Salud Mental Visible en Instagram, que es un chico encantador de aquí de Coruña, muy activo dando voz al tema que hoy nos ocupa. Buenas tardes, Íñigo.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Tenemos también a Daniela Gómez, docente, psicóloga y sexóloga. Gracias, Daniela, por acompañarnos. ¿Qué tal?
Muchas gracias a ti por invitarme y muy bien, por aquí andamos.
Un placer.
Encantada de venir a la radio.
Pues esperamos que te sientas cómoda.
Claro que sí.
Y por último tenemos hoy con nosotros a Román Marín, también psicólogo, con su propia consulta, Román Marín Psicología, que además es orientador en el Colegio Calasanz de aquí de Coruña. Bienvenido, Román, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Encantado.
Un placer. Y ahora sí, pues abrimos la novena puerta, pero antes de empezar a hablar más en profundidad sobre el tema de hoy, vamos a poner una canción de la maravillosa María Rosalén, titulada Agarrarte la vida, previa a la tertulia de hoy, así que le damos al play y enseguida estamos de vuelta.
De los fantasmas que habitan en ti, del pozo frío y oscuro del que no logras salir, de los cristales atravesando tu garganta gris, y ya solo contemplas una forma de dejar de sufrir. Pero también guardo en la memoria todos los momentos en los que te vi feliz, el brillo que emanaban tus ojos, tu inconfundible forma de reír. Pero también sé que tras la tormenta todas las nubes logran desaparecer, y que tus flores heladas y marchitas pueden nuevamente florecer. La ilusión puede volver distinta, pero puede. Jugar a ser Dios.
Bueno, pues como les decía, sonaba la canción Agarrarte a la vida de Rosalén, que hace un año compuso este tema hablando del suicidio. Y bueno, quiero decir además, como dato curioso, que pese a ser de Albacete, María Rosalén estudió psicología en Murcia, es psicóloga. Y como ha recalcado ella en muchas entrevistas, este era un tema que le costaba mucho comprender, huía de él, como lo ha hecho también nuestra sociedad. Pero escribió esta canción de la mano de una amiga que estaba pasando por este proceso, lo hizo por y para ella y para cualquier persona que la necesite y sobre todo pues para quienes viven cerca de personas que tristemente pues no logran ver la luz, ¿no? Es una canción hecha con mucho respeto que, como habéis podido escuchar en su letra y afortunadamente hoy, ¿no?, pues se habla cada vez más de salud mental, de ansiedad, depresión y, como ahora estoy mencionando, pues también del suicidio, ¿no? Y es que la salud mental es un tema tabú para muchos, cada vez más agradecido para otros. Y es que toda la vida, ¿no?, pues alguien de, bueno, cuando alguien de nuestro entorno pues decía aquello de que iba al psicólogo, ¿no?, pues es como que siempre se asociaba, pues este está loco, esta persona no está bien, ¿no?, cuando del mismo modo que si tienes algún problema cardíaco, ¿no?, pues vas al cardiólogo, ¿no?, pues también vamos a terapia o al especialista, ¿no?, pues cuando en nuestra cabeza hay ciertas cosas que no funcionan bien o hay que cambiar el chip o arreglar determinadas cosas, ¿no? Entonces es por ello que hoy en La Novena Puerta pues queremos visibilizar y normalizar hablar de salud mental. Es un tema que nos está afectando cada vez más a todos, ya sea por temas laborales, personales, familiares, de pareja, y vamos a darle voz, ¿no? Entonces, tenemos la primera media hora de tertulia, y como tenemos hoy dos puntos de vista, el personal, bueno, mío y de cada uno de los colaboradores, ¿no?, y el profesional de Daniela y Román, pues vamos a empezar, pues, si os parece, pues contando cada uno su experiencia para finalizar con las herramientas y datos más profesionales que nos puedan aportar Daniela y Román. Así que, si os parece, pues comienzo dándole la palabra a Íñigo para que nos cuente su caso, cómo surge su proyecto y, posteriormente, pues, lo dicho, ¿no?, os iré dando paso a los demás. Así que, adelante, Íñigo.
Yo, bueno, empiezo a... O sea, creo las redes sociales que tengo ahora, TikTok e Instagram, pues para intentar visibilizar el tema de la salud mental. Pero, claro, empiezo a hacerlo pues por un motivo personal, porque yo padezco depresión y entonces eso es lo que... Bueno, la motivación. Y a través de vídeos, a través de... Bueno, como bien ha dicho Fer, decía de los mitos que hay alrededor, pues por ejemplo, lo que dijo antes de que ir al psicólogo es de locos, pues el, bueno, voy a decir una cosa que me escribió una seguidora, me dijo que, bueno, que pensaba que tenía ideas suicidas, que estaba pensando, bueno, en dejarnos, y a mí lo que se me ocurrió es que tenía que contactar lo primero con sus padres, pienso yo, y luego con un especialista o, bueno, un psicólogo, un psiquiatra. Y lo que me dijo después de hablar con sus padres fue, venga, el padre que le dijo, déjate de tonterías y ponte a estudiar, no sé qué. O sea, que al final no es tan lejano eso de que, o sea, es más cercano de lo que nosotros pensamos.
Totalmente, totalmente.
Y bueno, eso, yo por eso empecé el proyecto. Porque a día de hoy hay muchos tabúes y mucha ignorancia en torno a la salud mental.
¿Y ahora mismo cómo te encuentras? ¿En qué situación?
Pues ahora la verdad es que estoy mucho más estable y me encuentro bastante bien. Bueno, estoy de baja laboral, pero me encuentro bastante bien, estable, digamos.
O sea, anímicamente estás más o menos mejor, ¿no?
Sí, sí, a ver, no estoy 100%, obviamente, me queda bastante... Pero sí, no estoy en una de las etapas peores.
Uh-huh. ¿Y en tu caso, por ejemplo, para el tema de acudir a terapia, te costó dar el paso? Es decir, asumir el que tenías el problema o...
No, o sea, la verdad no, a mí no me costó porque... A ver, yo siempre supe que padecía algo. O sea, no sabía exactamente qué hasta que fui al especialista, pero ya sabía que, por los síntomas que tenía, pues que tenía que ir al especialista y no tuve dificultades a la hora de ir. De hecho, lo agradecí cuando fui, porque te da herramientas, te dice, bueno, pues que no eres una persona, o sea, eres normal, solo que tienes esto, lo otro, y te voy a ayudar así, o te voy a dar X medicamento si necesitas.
Yo también te digo que normales somos todos, bueno, dentro de lo que es la normalidad, o sea, sí que es verdad que muchas veces es como que tendemos a autoflagelarnos, ¿no? Como a hacernos como de menos, pero en ningún momento hay que pensar de no somos normales o somos los raros. Es decir, es lo más normal tener problemas de, ya sea ansiedad o depresión o cualquier tipo de trastorno, sobre todo somos personas, o sea, nadie es perfecto, sino también que aburrido sería el mundo, de decir.
Totalmente.
Pero que es algo que nos pasa, bueno, hoy a los que estamos aquí creo que en mayor o menor medida a todos nos ha pasado, pero que vamos, que todos somos normales en ese aspecto, o sea que desde aquí también quiero decir, quiero eso, ¿no? Decir, ¿no?, lo dicho, ¿no? Que siempre tendemos como a infravalorarnos y particularmente para nada. Dime, Alex, que querías
la palabra. La Íñigo, no sé si, bueno, es su proyecto, digamos, por redes, ¿no? Con Salud Mental Visible, en Instagram, sí, en TikTok. Si crees que, además de dar visibilidad a este asunto, si crees que te está sirviendo a lo mejor un poco de terapia a ti y también a los que te siguen, ¿cómo enfocas esto?
Sí, o sea, esta pregunta ya me la han hecho varias veces y es que es verdad. O sea, al final no es que esto consiga que tú salgas de la depresión, pero sí que es verdad que en cierto modo te está ayudando a desahogarte, a contar pues personalmente cómo te sientes, y también ayuda mucho a mis seguidores. Muchísimas veces me mandan mensajes y me dicen pues su experiencia personal, y yo a veces en algunos vídeos también transmito lo que ellos me han dicho. O sea, que al final sí, sí que me está sirviendo como una especie de terapia.
De hecho, hay que decir que has hecho ya varias quedadas o varias, sí, reuniones con seguidores para hablar de, bueno, de la experiencia personal de, sí, cada uno de ellos, ¿no? Has hecho ya quedadas en Coruña, también una en Madrid que fue como más viral, ¿no? Junto, sí, con la ayuda de, bueno, cuéntanos la experiencia, ¿no?
Sí,
pero con la ayuda de dos personas más visibles, ¿no?
Sí. La primera quedada, la verdad que fue un poco un fracaso porque no fue nadie. Entonces, bueno.
Bueno, pero había temporal.
Sí,
bueno, las circunstancias no eran idóneas.
No fue un fracaso, perdón que te interrumpa.
Sí, sí, no.
Por
para
el
nada.
Hecho de que al tú publicar que no había ido nadie, eso tuvo una repercusión también.
Exacto.
Sí. Yo ahora la estoy recordando porque no recordaba tu quedada. Recuerdo, no, espera, sí, sí, en la que no fue nadie. Pero esa tuvo una repercusión también, o sea que no todo fue un fracaso. Un fracaso es, desde otro punto de vista, el que no fue nadie, pero desde el punto de vista de repercusión, no fue un fracaso, ¿eh?
No, eso es verdad. Pues justo, precisamente, como lo estaba diciendo, a raíz de ese vídeo que yo publiqué, pues se hizo viral y entonces me contactó un influencer que se llama Ceci Army. Uh-huh. Y me dijo, bueno, contactó por Instagram, muy agradable y muy cercano. Me dijo que a ver si hacíamos una quedada los dos juntos en Madrid, y la verdad que yo no me esperaba, o sea, dije yo, bueno, ya verás, no va a ir nadie también, estoy gafado, y no, y sí, fue muchísima gente, y además también apareció Omar Montes, que es un cantante, bueno, apareció por ahí, y muy bien, la verdad, los chicos, porque sobre todo eran, bueno, chicos y chicas me refiero, uh-huh, eran jóvenes, pues estuvieron escuchando en todo momento, no hubo las típicas, pues yo qué sé, igual se escapa alguna risa nerviosa, no, para nada, la gente estaba callada, uh-huh, escuchando, luego incluso hubo gente que salió a contar sus propias experiencias, no sé, estuvo muy bien.
Uh-huh. Además lo hiciste en el Parque del Retiro, ¿no?
Sí, en el Retiro.
Uh-huh. Pues como experiencia, mira, desde aquí también agradecer, ¿no?, a Ceci Army y a Omar Montes el tema de haber dado el paso, ¿no?, de dar la oportunidad también de normalizar y visibilizar y hablar de estas cosas, porque como decimos, creo que también es muy necesario, cada vez hay más gente que lo padece, ¿no?, y de alguna manera pues el que una persona pueda expresar, ¿no?, libremente su experiencia, creo que también puede ayudar, y la verdad que como experiencia personal tuya es muy, muy reconfortante, ¿no?
Sí, sí, no, yo estoy muy agradecido a los dos, porque es verdad que gracias a ellos ahora puedo visibilizar mucho más, y antes, pues bueno, en TikTok aún sí tenía bastantes seguidores, pero en Instagram ha sido un impulso grande, la verdad.
¿Y ahora mismo tienes pensado continuar con el proyecto de Salud Mental Visible, o qué idea tienes de cara al futuro?
Pues, a ver, tengo varias ideas, pero bueno, con los psicólogos que están aquí igual no están muy de acuerdo, pero bueno, yo lo voy a comentar.
Cuenta, por
favor. No, lo primero, bueno, sí, tengo intención de seguir con las redes sociales y con Salud Mental Visible, pero luego tenía un proyecto que de momento, bueno, no sé si es viable porque me estoy asesorando, y mi intención era, bueno, crear un gabinete psicológico con profesionales, bueno, claro, psicólogos, obviamente, pero intentar dar un precio asequible a todas las personas y no los precios que hay hoy en día en el mercado. Esa es mi intención. Que luego sea viable o no, pues bueno, si no es viable, obviamente no lo voy a hacer. Pero si es viable económicamente, sí que es mi intención, uh-huh, hacerlo.
Y de, bueno, si alguien quiere más, o sea, quiere continuar con sus propias experiencias.
Bueno, mi experiencia, digamos, que es mucho más breve y seguramente tuvo que ver con el momento de la oposición, ¿no? Bueno, igual que mi compañero Fer.
Me identifico.
Estuve envuelto en oposiciones. ahora mismo las he dejado un poco de lado, pero cuando me puse a preparar gestión, pues mucha energía, ¿no? Empieza uno una nueva, casi una aventura, ¿no? Esto de estudiar, de enfocarse, pues prácticamente 7-8 horas diarias. Con el paso del tiempo, pierdo un poco la motivación y va, bueno, se acerca la fecha del primer examen, no salió bien. Pandemia por medio, creo que ahí creo que nos afectó, sí, un poquito a todos.
Nos jodió un poco a todos, perdón por la palabra.
Nos vimos a lo mejor un poco solos, y cuando uno está centrado en la oposición, ya tiene menos contacto con el exterior y está muy focalizado en estudiar, y apuntes y poco más. La pandemia eso se acrecentó, se retrasó todo el proceso, se alargó durante 2 años el próximo examen, por lo menos. Yo creo que ahí, pues, una desmotivación creo que lógica. ¿Qué me llevó? Pues no sé si he estado así como de nervios, ansiedad, cuando se acercó la fecha y vi que todo ese conocimiento que había adquirido en el principio de la pandemia, luego, bueno, pues se fue perdiendo un poco esa, que creo que es importantísimo, esa, digamos, capacidad de sacrificio, de organización de diariamente un esfuerzo de estudio, etcétera. Que creo que con el paso de 2 meses quizá no logré esa continuidad que deseaba. Y eso llevó a que los últimos meses, pues sí que esos nervios y ansiedad, pues a lo mejor me pesasen un poco más, y que el segundo examen que fui tampoco saliese como yo esperaba, precedido de los últimos meses de incapacidad, diga, o dificultades grandes para concentrarse, para visualizarse uno, lo decía antes compañera fuera de micrófono Daniela, ¿no? De focalizarse, de visualizarse como el objetivo conseguido de sacar esa posición, esa plaza, en este caso, y esa capacidad la fui perdiendo, la chispa, esa energía, y bueno, fue pesando mucho, y llega el examen. Yo creo que es muy importante tener energía y fe en lo que uno está haciendo, es una palabra un poco religiosa, pero en este caso aplicado a algo concreto, ¿no? Y bueno, me llevó pues a perder esa capacidad de concentración, de esfuerzo, de visualizar el objetivo. No se dio bien y decidí al final dejar un poco de la oposición y buscar empleo en otros sitios, que tienen que ver con una dedicación casi completa y exclusiva, que era a opositar. Yo creo que solamente a lo mejor alguien que nos escuche también es un poco reconocido. Ajá. En esto de llevo mucho tiempo estudiando, no sale, ¿y ahora qué? Bueno, yo lo que diría es que hay vida más allá de la oposición. Si ese es tu objetivo y lo tienes claro, adelante. Pero si empiezas a tener dudas y tu motivación, que creo que es clave, no está tan arriba como crees necesitar para lograr esa plaza o ese objetivo de sacar el examen, vamos, pues a lo mejor es un momento de decir, de replantearse a dónde voy, ¿no?
Pero de todos modos te digo una cosa, amigo, sacar una oposición a la primera es bastante, no voy a decir imposible, porque evidentemente habrá gente que lo haga, pero sacar una oposición a la primera no es fácil, ¿eh? Y sobre todo que, a ver, lo digo también porque me toca de lleno, yo también soy opositor, pero que muchas veces sí que es verdad que tenemos una, bueno, somos muy perfeccionistas o nos lo tomamos como un trabajo de esto tiene que salir sí o sí y demás, pero ¿qué es eso, no? Que somos como muy, estamos muy obcecados en esto tiene que salir. A ver, si nos equivocamos y no sale, no pasa nada. O sea, yo en mi caso llevo ya varias convocatorias, o sea, este año espero que a ser posible salga, pero que, a ver, evidentemente, pues cuando no sale, pues las cosas también afectan, anímicamente estamos plop, pero hay una canción de la oreja de Van Gogh que dice, caer está permitido, levantarse es una obligación. Es una frase que me gusta mucho, y realmente es así, es decir, la caída, sí, está ahí, pero no importa cuántas veces te caigas, sino cuántas te levantes. Y la oposición es que es un camino de fondo, como digo yo, es una carrera de fondo. Es decir, hay que, continuar y continuar y continuar hasta que al final de alguna manera lo consigas. Y si no lo consigas, como tú acabas de decir, es decir, hay vida más allá de la oposición, no es el fin del mundo.
Claro, lo que dices ahí, Fer, es muy importante levantarse y asumir que uno ha logrado ese objetivo. Por X motivos, no buscar excusas, ¿no? Estos motivos que se produjeron, cada uno tendrá los suyos, pues dificultad, poco tiempo para estudiar, porque es decir, yo tenía la suerte de que no estaba trabajando en ese momento y podía permitírmelo, pero seguramente habrá muchos, muchas que nos escuchen y que digan, pues tú tenías suerte, pero hay muchos que están, gente que está estudiando, que tiene familia, que tiene hijos, que tiene una vida más allá del estudio, y es muy difícil esa compatibilidad, sí, de horarios, de ganas, de, bueno, sacrificio, ¿no? Ese esfuerzo. Tengo una compañera en el trabajo que estaba opositando mientras trabajaba y verdaderamente es duro y tienes que tener pues mucha, mucha fuerza interior y mucha, bueno, personalidad también para, bueno, cuando un colega o tu pareja te dice ahora vamos a hacer esto y tú le dices, bueno, tengo esta agenda de estudio y tengo que organizarme muy mucho para ir a tomar algo contigo, ir al cine, es importantísimo tener momentos de ocio, claro, pero bien organizado y con la cabeza puesta, vale, voy esto con los cinco sentidos aquí en el cine, pero luego cuando vaya a estudiar, cinco sentidos puestos en el tema que me toque.
No, pero aparte sí que es verdad, a ver, hablo de mi experiencia personal, pero sí que es verdad que, por ejemplo, muchos amigos de mi entorno, o mucha gente cercana, ¿no? Es como que, bueno, tengo mi vida, estoy como enclaustrado, por así decirlo, ¿no? Preparando la oposición. Y es como de cara a mucha vida social, a muchos planes, es como que muchos amigos míos igual a lo mejor no cuentan conmigo por el tema de como tienes un horario tan estricto o tienes esa dedicación o tal, a ver si te vamos a molestar o a ver si te vas a desconcentrar. O... A ver, evidentemente sí, la oposición, tienes que intentar ser el mejor, por algo estás peleando por una plaza, pero a ver, no somos máquinas, quiero decir, también hay que tener un tiempo para la vida social, para el ocio. Y sí que es verdad que es lo que dices tú, ¿no? Que, a ver, una oposición también es un desgaste psicológico. Es decir, empiezas muy arriba, pero también es cierto que van pasando los meses, el cansancio va haciendo mella y ya no te digo nada según se va acercando la fecha del examen. Y sí que es cierto que es muy importante también, y ahí es algo que también tengo que trabajarlo. Y estoy en ello, ¿no? Pero ahí vamos, pero que es eso, el tema de controlar los nervios, la presión, la ansiedad y que el día del examen no... Todo eso, esa máquina funcione perfectamente. Porque a mí me pasó la última convocatoria previa a esta última, o sea, perdón, la anterior, cuando entré de interino a mí me pasó, es decir, en el examen, la primera parte muy bien, pero llegué a la segunda parte del supuesto, me dio un ataque de ansiedad y todo el trabajo de un año a la mierda. Y eso sí que jode. Claro. O sea, porque si me dices de, bueno, pues no he estudiado, no lo he preparado, voy un poco, pues a ver si suena la flauta, etcétera, vale. Pero cuando tienes un trabajo detrás intensivo, yo que encima soy muy meticuloso, que me he metido en mis jornadas bibliotecarias, estudiantiles, iba a academia, que tenía mi trabajo bien hecho y la seguridad de que iba bien preparado, el llegar el día del examen y decir, hostias, que por mi culpa se ha ido toda la mierda, eso de alguna manera también psicológicamente te afecta y a mí, pues sí, me afectó bastante, estuve bastante, o sea, bastantes meses como con esa depresión de decir de, jolín, no he pasado, o sea, había compañeros que entraron, ¿no? Que quitaron plaza y es como de, hostias, ¿y por qué yo no? Como esa sensación de... Pero bueno...
De fracaso, ¿no?
No de fracaso, bueno, a ver...
Esa palabra nos pasa a todos por la cabeza,
no me gusta esa palabra porque de alguna manera...
Claro, no lo es, pero me refiero a que cuando uno no consigue un objetivo que se plantea, sea en la oposición, sea en el trabajo X, pues venta, si es que es comercial, o X cliente si tiene una tienda, o mantener... El, por ejemplo, Íñigo con las redes sociales, imagínate que empiece a subir mucho, llega ahora están 10.000 en Instagram, por ejemplo, llegas a 15.000 y pasado X meses, sin saber el motivo a veces, te bajas a 5.000 y puede ser un bajón de, uy, que
sí, no, totalmente.
La palabra es fracaso, yo creo que quería abrir un poquito ahí la mesa, no sé si vosotros un punto de vista más de psicólogos, tanto Román como Daniela, no sé cómo se le puede dar la vuelta o cuando uno no logra un objetivo, esa palabra fracaso, no sé si reconducirla o sacarla de la mente, no sé cómo lo veis.
Mira, a mí un libro que me encanta es un libro de Rupi Kaur que se titula Todo lo que necesito existe ya en mí. Ajá. Y si lo pensamos bien, todo lo que necesita existe ya en nosotros, ¿no? Tenemos un corazón, dos pulmones, aire, comida, alimento y descanso. O sea que no necesitamos nada de nosotros, o sea, nada fuera de nosotros. Yo creo que el problema aquí es que nos buscamos fuera de nosotros. Es decir, para vosotros era más importante alcanzar esa oposición que vuestro propio bienestar.
Exacto.
Y las emociones, en ese sentido, se estaban intentando proteger. Porque cuando estamos en ese estado emocional, tendemos a preguntar, ¿por qué me pasa esto? O sea, ¿por qué estoy triste? ¿Por qué sufro? Y la pregunta no es por qué, es para qué sufro. Esa depresión, esa ansiedad, estaba cumpliendo una función. Estaba diciendo, oye, Alejandro, que no estás pensando en ti, que estás dando demasiada importancia a un examen que no necesariamente te va a hacer feliz, porque después vas a alcanzar ese trabajo y vas a tener otro tipo de problemas. Vas a tener un jefe que igual no te cae demasiado bien, o vas a estar en un trabajo que no te permite realizarte personalmente. Entonces yo creo que la felicidad es una cuestión de renuncia. De, joder, estamos aquí en la radio, estamos pasándolo bien. Esta frase a mí me encanta, que es amor fati, ¿no? amar lo que es. Y cuando empiezas a apreciar lo que está a tu alrededor, te das cuenta de que la felicidad ya existe en ti y todo lo demás es un añadido. Entonces yo creo que el fracaso es simplemente buscar fuera de ti. Si te das cuenta de que todo lo que necesitas existe ya en ti, no hay fracaso posible.
Totalmente, totalmente de acuerdo. No, y aparte es eso, es decir, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de mencionar, pero es lo que le decía aquí a Alex, que yo creo que es eso, ¿no? Que muchas veces también en el caso de los opositores como que estamos muy obcecados de quererlo ya, de esto tiene que salir y sobre todo que es como que tiene que ser ya, pues no pasa nada, es decir, hay que seguir intentándolo y seguir luchando y ya está. Así que es verdad que cuando las cosas no salen como esperas, pues viene como esa... No digo fracaso, sino más bien como esa frustración, pero yo creo que lo que hay que intentar es eso, de no rendirse, seguir peleando por lo que quieres, si realmente es lo que quieres, y ya está. O sea, es un poco...
El hecho de buscar el éxito en la inmediatez, ojo con la adolescencia que estamos generando, ¿no? Porque efectivamente nosotros cuando éramos adolescentes había una canción de Queen, ¿no? Lo quiero todo, lo quiero todo, lo quiero ya. Uh-huh. ¿No? I want it all. Bueno, pues ahora mismo los adolescentes todavía más apretados todavía. Si no han tenido éxito a los 20 años, son unos fracasados. Entonces, quizás me estoy poniendo en la figura de padre, que no sé si soy el que soy el más veterano, o es que tengo la experiencia como padre de hijo con trastorno espectro autista con otras capacidades, que me ha dado tareas varias. Bueno, es el último diagnóstico. Todavía nos ha pasado por Asperger, ha pasado por TDA, pasa por muchos diagnósticos, pero la adolescencia ahora viene como muy apretada. No sé si las redes sociales, esa inmediatez, ese éxito tan rápido. Yo no sé, Daniela, te veo como que me estás diciendo que sí, porque creo que tienes algo, a lo mejor también estás como madre o como cierta sí. experiencia, ¿no?
Sí, sí, también. O sea, es que aquí la palabra que me resuena sobre todo en la cabeza es que estamos y vivimos en la sociedad de la inmediatez. O sea, tenemos tanta información, la juventud tiene tanta información y nosotras la tenemos, y tan de forma inmediata, porque es coger tu teléfono y leer, que realmente no se está educando desde el principio en pensamiento crítico. Y esto yo lo veo mucho como madre, ¿no? Claro, el tener a tu... Yo tengo una hija que tiene 5 años, ¿no? De que al preguntar, ¿no? En esas preguntas, yo creo que a veces en esta sociedad en la que vivimos también, que vamos todos al mil por mil, o sea, vamos rapidísimo con todo, queremos abarcarlo todo, queremos saberlo, queremos vivirlo todo muy intensamente. Entonces parece que como padres, madres, muchas veces no se paran a hablar realmente con sus hijas y sus hijos de por qué el cielo es azul, mamá, o por qué ese avión no se cae, cosas como súper simples y que a la vez también estás enseñando en pensamiento crítico. Y creo que eso es fundamental para que luego el día que tengan que coger un dispositivo sepan discernir de lo que están leyendo, está bien, es correcto o es incorrecto y tengo que buscar otro tipo de fuente de información, ¿no? Entonces estas cosas están ocurriendo. Y también pasa con esto, lo que estáis hablando con el tema de la oposición, me viene y me resuena mucho, soy mujer de opositor, lo contaba antes, y las familias que estamos detrás también es muy complejo, ¿no? Porque lo estás viviendo ahí, ves también esa parte de frustración, no pasa nada con que hoy en pleno camino decides abandonar, porque realmente prima sobre todo tu salud mental, que es de lo que venimos a hablar, y que bueno, y quien continúa hasta el final, porque así lo ha decidido, pues perfecto, ¿no? En este caso, mi marido sí, fue un camino duro, pero aunque fue a la tercera, fue la vencida, en el camino, bueno, no realmente no le vi esa parte de que estuviera en juego su salud mental. Yo creo que lo que más le preocupaba era que ya tenía familia, ¿no? Y es como, oye, pues a la vez tengo que trabajar, sí, estoy estudiando. Claro, pero bueno, él si tenía nuestro apoyo incondicional, para él era realmente lo que él necesitaba, era su gasolina, era como, a ver, esto lo hago por mí, pero lo hago también por vosotras, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no sé, me estoy yendo un poco...
Son muchos melones que hemos abierto.
Sí, son muchos.
Íñigo antes comentaba el caso de alguien que le decía que ella había hablado con su padre y su padre. Es que no os dais cuenta de la diferencia generacional de una sola generación. Uh-huh. O sea, vosotros con los niños con sus padres en cuanto a salud mental. Ahora cómo se habla de salud mental y cómo se hablaba en mi generación de salud mental, que era no se hablaba, ¿vale? Entonces entiendo la figura del padre, la entiendo hasta cierto punto, ¿no? hay que preocuparse por la educación de tus hijos y por la salud de tus hijos. Pero claro, es que me estás hablando de algo que es que no tengo ni idea. Y los niños no vienen con instrucciones. Y de salud mental, posiblemente las próximas generaciones, Daniela, a lo mejor por el trabajo que hacéis, a lo mejor sí pueden tenerlo, ¿no? Pero entiéndase, padre, a mí me llevó años entender que mi hijo, su cabeza funcionaba diferente, ¿no? Uh-huh. Años.
Claro, yo creo que, perdón, sí, lo que al hilo de lo que decía antes Román, ¿no? Sí. El tema del SACA es un tema importantísimo, que las emociones, ¿no? El por qué, no hay que preguntarse el por qué, sino el para qué me ocurre este. Algo está ocurriendo en tu cuerpo y te está, es una llamada, ¿no? De algo estaba pasando y tenemos que escucharle, ¿no? Porque muchas veces, ¿no? ¿Verdad, Román? A veces enfermamos y es una como una última llamada de tu cuerpo de, oye, toc, toc, que llevo llamándote desde aquel dolorcito de cabeza que te dio hace 3 años, uh-huh. Y empezamos así hasta que llega un punto en el que pum, ¿no? Entonces en ese dolorcito de cabeza ya había que ver, oye, ¿qué está pasando? Y lo que estamos comentando, ¿no? Las emociones. Mi marido dice, mi hija de 5 años tiene más inteligencia emocional que yo. Dices que me da 1000 patadas, ¿no? ¿Por qué? Porque la estamos educando en eso, pero las herramientas que tenían nuestros padres, nuestras madres antiguamente no era, o sea, esa palabreja de inteligencia emocional, esto no se hablaba antes, ahora se habla y se comenta y no hay problema, ¿no? Y aparte de eso, en la educación de la feminidad y la masculinidad, ¿no? De los hombres no lloran, los hombres no sienten, todo esto es un discurso que ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Entonces es verdad que en nuestra generación tenemos muchas más herramientas y resuena muchísimo más el tema de salud mental, que hay que cuidar, ¿no? Incluso las políticas, se está poniendo el foco, cuidado, ¿no? La salud mental, pero uh-huh. Es que esto es algo que ha ocurrido desde el principio uh-huh. De los tiempos, desde que somos seres humanos y el toda ser humano existe. Correcto. Ahí está, ¿no? Sino que ahora parece que está mucho el foco, pero también ante algo que está ocurriendo mucho con el tema de la adolescencia, la gran cantidad de suicidios uh-huh. Que hay, sobre todo en nuestra población, de gente muy, muy, muy joven. Y tú dices, ¿qué está pasando? Y se echa ahora la población, se está echando las manos a la cabeza. Pero es que esto es algo que...
Y esto
que
pasa.
Sí, sí, pasa.
Es algo que pasa.
Pasa todos los días, todos los días.
Sí, sí. Sí, dime, Íñigo.
No, yo quería decir, bueno, de acuerdo a lo que has hablado del suicidio, que es verdad que la población se echa las manos a la cabeza, pero que los medios de comunicación no ayudan. Porque yo, por ejemplo, no sé si recordáis, bueno, seguro que sí, el caso de la chica que recientemente se precipitó de una cornisa en la Gran Vía de Madrid.
En Gran Vía, sí, sí. Hace unas semanas, la semana pasada, creo.
Hace 2 semanas, creo
sí.
Que fue.
Sí, sí.
Bueno, yo estuve leyendo noticias, bueno, un poco por ver cómo hablaban de este suceso. Y llegué a una página web que era un periódico digital. Y bueno, es que se puso a dar detalles que no hacían falta en absoluto. Que si estaba con una botella de alcohol, que si ya tenía más antecedentes, que si no, que si hablando de problemas familiares, bueno, increíble. Entonces, que estemos intentando normalizar ciertos temas de la salud mental, en este caso no es normalizar, sino pues igual frenar un poco el estigma que hay en torno al suicidio, que los medios de comunicación no remen hacia la misma dirección, sino que alimenten el morbo de del suicidio, pues la verdad que es bastante lamentable.
Sí, sí.
Sí, Román. Y bueno, yo al hilo de todo esto que estamos comentando en el tema adolescente, yo creo que esto también bebe mucho de entender la vida como fin o como proceso. O sea, yo ahora entro en Instagram y lo que ves aquí en Instagram es el tío con el Lamborghini, el Yados diciendo fucking panzas y 1000 cosas más, ¿no? Pero al final lo que están vendiendo es un resultado, ¿no? Y si llevamos uh-huh. Este razonamiento al absurdo, el resultado de vivir es morir. Y el resultado de preparar una oposición es sacar la oposición. Si nuestro pensamiento está en el resultado y es finalista, es normal que nos frustremos, porque cuando no hay resultado, que hablábamos antes de la inmediatez, uh-huh. Entonces no hay felicidad. Uh-huh. Y yo creo que tenemos que empezar a entender la vida más como proceso. El dolor es la leche. O sea, mola mucho el dolor, porque nosotros somos la historia de nuestros dolores. O sea, yo estoy orgullosísimo en mí por todo lo que he sufrido y pese a ese sufrimiento, estoy aquí haciendo mis cosas y haciendo mis proyectos. Yo cuando monté la consulta, no la monté para que me fuera bien. Ojalá me saliera bien. Pero el éxito era montar la consulta. Una vez montada, así entrara en bancarrota, yo ya había cumplido mi objetivo.
Entonces, todo el proceso, quieres decir, ¿no?
Claro, el proceso es la leche. O sea, lo importante de la vida es el proceso. Porque el proceso es vivir. El resultado es morir.
Sí, sí. de alguna manera sí, es como el camino que llevamos, ¿no?, andado. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pues no sé si tú, Paula, quieres contar tu experiencia.
Bueno, yo llevo no, porque ahora estoy mejor, pero hace como 13, 14 años, ahora tengo 34, me diagnosticaron un trastorno depresivo mayor, pero después de muchísimo tiempo sufriéndolo y después de muchísimo tiempo sin poder ponerle nombre y después de muchísimo tiempo sintiéndome incomprendida. No es que me sintiese más comprendida cuando le pusieron nombre, pero al principio sí que llevaba como un par de años que sabía también, lo decíais antes, algo que no iba bien, que notaba que pues de repente no tenía ganas de nada, mucha tristeza, mucho tal. A mí sí que me hizo falta, por suerte, en plan, amigas que me dijeron vete a un profesional, porque era algo que no quería hablar con mis padres, porque yo a lo mejor con mis padres nunca he cultivado esa confianza de contarnos las cosas. Entonces me costaba mucho contarlo. Por otra parte, me parece que hablabais hace un momento de que se está normalizando mucho. Yo creo que no hace tanto, porque cuando me pasó esto, o sea, ir a un psicólogo, ir a un psiquiatra sí que era muy de jolín, pues como Paula es la rara, o como si fueras eso, en plan, tuvieras un problema y eso fuese malo, o no sé, me sentí muy incomprendida por muchos motivos, por la gente. Luego cuando empecé a ir, fui al Sergas, porque además si no tienes dinero es muy difícil pagarte a veces una consulta, entonces fui al Sergas y me mandaron a un psiquiatra. El psiquiatra me dio una medicación. Ahí otro tabú más, porque no cuentes la culpabilidad por estar tomando algo, te hacen sentirte en plan realmente mal, y cuando lo cuentas ves las caras. Hay gente que no solo por la cara, a veces te dicen en plan, pero estás tomando eso. Yo pedí muchísimas veces ir a un psicólogo también y compatibilizar la terapia con la medicación que estaba tomando. Pasó mucho tiempo, o sea, 3-4 años, hasta que por primera vez me dijeron, vale, si quieres ir a un psicólogo, te vamos a derivar a un psicólogo. Y en esos 4 años, yo 3 o 4 veces puntualmente fui pagándome yo la consulta. O sea, entrar en el circuito ya de la sanidad pública, de psiquiatra, psicólogo, cuesta mucho. Encima son cada mucho tiempo. Y eso, no todo el mundo se puede permitir. Yo en ese momento era estudiante. Vivía aquí sola, me pagaba mis estudios, mi piso, mi casa, y no, o sea, con becas que tenía y lo que me sobraba, pues si me podía permitir ir a un experto en salud mental, genial, y si no, pues a depender de la sanidad pública. Y luego, o sea, me sentí muy incomprendida una vez le pusieron nombre, por esto, porque pues casi te da miedo contar que estás tomando una medicación, porque entonces, en plan, jo, qué mal, estás tomando una medicación, como si estuvieras loco, como porque la palabra es casi así lo que te hacían sentir. Y luego hay problemas derivados de tomar medicaciones, que tampoco te los explican en un momento, pero suceden. Hay problemas, por ejemplo, aprovechando que tenemos aquí sexólogo, además, hay problemas a nivel sexual, problemas, o sea, trastornos del sueño, hay un montón de cosas que cambian y que si encima tú las intentas contar, incluso a amigos cercanos, pues alguien que ha pasado algo parecido a lo mejor lo entiende, pero otros como que, jolín, entonces ¿por qué tomas la medicación? Si entonces esto te... O sea, es como ir metiéndose en un bucle de incomprensiones, y a raíz de, con los años, yo jamás he dejado el psicólogo, sigo yendo, y ahora sí que puedo permitirme ir a un psicólogo privado, simplemente me permite ir cada menos tiempo. Y a raíz de conocerme a mí y pasar los años e ir descubriéndome a mí también me gusta mucho Rupicar, me gusta mucho lo que decías de que está dentro de nosotros. Y sí que he descubierto ciertas cosas que hay dentro de mí que a mí me hacen sentir bien, mis espacios de paz, que muchas veces son estando yo sola, pintando, leyendo, viendo una película, que me hacen sentir tremendamente bien. O sea, me alivia en un día a lo mejor de mucho estrés laboral hacer algo así, y a veces aún siento que soy incomprendida también por decir que no a tomar un café, por decir que no a salir a tomar una copa. Yo siempre he disfrutado, nunca he sido mucho de salir, he disfrutado mucho de mis espacios para mí, haciendo otras cosas que a mí me nutrían, ¿no? Pero sí que aún hoy en día noto también esa incomprensión de, jo, pero si estás mal, ¿por qué te quieres quedar solo? Porque, o sea, porque a lo mejor voy a hacer algo que me hará sentir mejor. Entonces, esas cosas pequeñitas a mí me hacen feliz, y he descubierto esto con los años. Esto, por, en parte, o sea, lo que se refiere a la depresión. Luego con la ansiedad nunca había convivido hasta hace un par de años que me diagnosticaron una enfermedad autoinmune que es de la tiroides. Y en ciertos picos muy altos de un hipertiroidismo muy alto me genera mucha ansiedad. Y era algo que desconocía por completo y de repente de hace dos años para aquí pues me encontré con de repente un día se me acelera el corazón y no puedo respirar, entonces me agobio porque no puedo respirar y no puedo respirar más y e ir a urgencias y de nuevo lo de como te den un ansiolítico aunque sea para 10 días, de nuevo lo de jolín, pero tomar ansiolíticos otra vez veo que vamos avanzando hablando de salud mental pero no tanto como a mí me gustaría que se avanzase. Hay ciertas cosas que veo que siguen sin avanzar. Resulta raro, por ejemplo, ahora que estoy mejor y me dice, ¿y por qué sigues siendo al psicólogo? En plan, pues porque, o sea, como cuando voy a hacerme un análisis de sangre para ver si estoy, o sea, me gusta, son mis espacios y mi manera de seguir conociéndome yo, seguir trasladándole a otra persona que además es experta en un tema concreto, cómo yo me siento y que me dé más herramientas para seguir conociéndome y seguir encontrándome bien. Y hasta aquí mi experiencia, pero o sea, me encanta eso, que el programa sea de salud mental, porque sí que siento que, evidentemente, no es lo que decía Camilo, es lo mismo nuestra generación, la de los que estamos aquí, que la de nuestros padres. O sea, mi padre nació en los años 40, mi madre en los 50. Ellos aún hoy en día, en plan, les choca y a veces me dicen, en plan, pero si me ven eso en una época de mucha ansiedad, y me dice, pero ¿por qué tomas las pastillas esas? Pero ¿no te vas a volver una adicta o tal? Y yo, en plan,
es desconocimiento.
Es algo muchas veces generacional y desconocimiento, porque pues no, ellos no han pasado una situación así, no la han vivido, entonces... Pues cada uno en plan...
Yo me siento, perdón que te interrumpa, yo me siento muy afortunado de haber tenido un hijo como el que tengo mayor, porque me ha hecho ser mucho mejor persona, ¿vale? Ha sido un proceso de años, pero me considero mejor persona por tener un hijo que tiene esa característica. O sea, vamos, tiene mi punto de comparación. Y de eso desearía que mucha gente diga, tú qué cabrón eres, ojalá, porque te va a hacer mejor persona, no por otra cosa, porque esa vivencia... de tener a la persona que más quieres, a la única persona que te puede sacar de quicio, porque es la única persona que te saca de quicio, de verdad, que es un hijo, porque tú la quieres de verdad, y que tenga unas características que digas, porque mi psicóloga siempre me lo dice, tú es que quieres que vaya por debajo del río como las piedras del río, y él quiere flotar, él flota, y tú quieres que vaya, tú empujas para abajo para que vaya contigo. No, él tiene que flotar, porque él es de madera, y tú eres de piedra. Entonces sois diferentes, no pasa nada. Él flota, pues déjale que flote, ¿no? Y yo desde que cambio el chip y lo acompaño, en vez de intentar guiarlo como tenemos que hacer los padres, como Dios manda, ¿no? Guiarlo por el buen camino. Desde que lo acompaño soy mucho más feliz y él es mucho más feliz y me considero mejor persona.
Eso es importante.
Por tener un hijo así, claro, ¿no?
Sí, sí.
Es una maravilla. Totalmente. Genuino, auténtico, son la hostia.
Y aprendizaje a tope.
A tope, porque... una maravilla.
Y una última cosa quiero apuntar, que también esto también me pasa mucho. Creo que a veces no se ve, cualquier enfermedad mental no se ve como algo, en plan que pues... Muchas veces se ve como tienes depresión, luego se te pasa, ya estás bien, forever,
pues no
luego
tengas.
En un momento... Claro, no, o sea, ahí yo siento que
no
tengo...
eres feliz, pues sé feliz.
Claro, en plan, consejos de estos he escuchado un montón, en plan, anímate,
así de fácil.
Anímate, sal, hay gente que no le gusta salir, yo no me gusta, en plan, soy disfrutar de otras maneras. Pero esa sensación de tener siempre un monstruo detrás que me persigue y el miedo a veces... a que vuelva, en plan, yo sé que puede volver y sé que está ahí, pero en este momento no está y disfruto cuando no está y cuando está lo gestiono eso, con ayuda profesional sobre todo y si es con alguna medicación que me va
pues
a hacer bien,
está.
Es como, como me decía un día un médico, me decía, y si el día de mañana tienes colesterol, también
pues
te vas a decir, no quiero tomar esta medicación, o si eres diabético, no quiero tomar tampoco nada para el azúcar, pues habrá veces que te venga bien, pero siempre digo, para mí, combinar una medicación con terapia, que muchas veces también pasa, y sobre todo en la sanidad pública, que no es que no les guste, es que no hay muchos profesionales realmente, no hay muchos psicólogos, entonces lo que hacen es evitar combinar esas dos cosas porque la medicación es lo más fácil, pero no llega, o sea, no es magia, en plan, puede ayudarte un poco, pero yo, hasta que combiné las dos cosas, no empecé a encontrarme bien, o sea...
¿Me pedí también, Íñigo, la palabra?
Sí, no, yo lo que quería decir es que es verdad que se produce una demonización de la medicación. O sea, se produce ahora muchísimo Y yo, por ejemplo, tengo un, bueno, un, en mi caso personal, un amigo que me dijo el otro día, ¿pero sigues tomando medicación? Y yo le dije, pues sí, porque es lo que me recomienda mi psiquiatra. Me dice, bueno, pero tú ahora ya tienes 33 años y ya puedes gestionarlo perfectamente, entonces lo que yo te recomiendo es que dejes la medicación.
Yo, pero, lo que yo te recomiendo.
Sí, así, o sea, con esa... ¿Y yo qué? O sea, ¿cómo que tú me recomiendas? O sea, si me, una persona que ha estudiado 5 o 6 años, no me acuerdo, de medicina y luego la especialidad, me estás diciendo que sabes más que esa persona. O sea, bueno, es surrealista. Y luego ya lo último que quería decir es que... lo que dijiste tú antes, Daniela, que decías que es verdad que no hace falta llegar al límite, o sea, que se puede... como dijiste, el dolor de cabeza, ¿no? Mm. Pues yo, por ejemplo, antes de caer en depresión, en esta última depresión, yo tuve muchísimas llamadas de atención, muchas, incontables, que es que, claro, no te das cuenta hasta cuando ya has caído. Pero en el momento dices, bueno, no pasa nada, yo sigo. Pasaron meses y al final caes en la depresión. Pero es verdad que yo creo que nos deberían de educar e ir a terapia cuando estás bien y no solo esperar a estar mal para ir a terapia. Es lo que me parece.
Sí, sí, totalmente. Bueno, puntualizo, genial lo que me estás contando, pero el tema de emocionar, ¿no? Las emociones, ¿verdad, Román? Lo decías antes. Por ejemplo, son todas adaptativas, realmente las emociones son adaptativas, tienen todas una funcionalidad. La emoción de la tristeza es muy potente, ¿no? Porque todo nuestro cuerpo se revoluciona cuando estamos tristes y entre ellos está nuestra expresión facial, ¿no? Entonces tu cara, tu cuerpo... se pone en una posición, te cambia la cara, ¿para qué? Para que la gente sepa que tú estás triste. ¿Y qué va a hacer la gente que te quiere, que te rodea, que te conoce si estás triste? ¿Qué va a hacer la gente? La gente viene y te da un abrazo, la gente te pregunta, oye, ¿qué tal está Fer? Porque no te veo con una cara rara hoy, ¿eh? No, tal, pero venga, hombre, cuéntame tal. Y a lo mejor Fer lo que necesitaba era eso, ¿no? O una mano que te toque el hombro y te diga, tío, va a salir todo bien, ya verás, ¿no? Entonces es como, jo, ¿sabes? O simplemente esa mano, no hace falta que te dé nadie ningún consejo, porque a veces no lo necesitamos, pero simplemente esa mano, o saber que alguien está allí para ti, creo que con eso ya fenomenal, ¿no? Y entonces, claro, esa función, la tristeza, ¿no? Y el cambio en nuestra cara ya está cumpliendo, ¿no? Y con eso todas las emociones que son adaptativas, todas tienen una funcionalidad, todas son magníficas para eso, el ser humano es que somos geniales, maravillosos.
Bueno, al hilo de lo que dice Daniela, a mí hay un libro que me gustó mucho y me cambió mucho la forma de ver las cosas, que es Atrévete a no gustar, que es un diálogo entre un filósofo y un adolescente, y el adolescente pues le rebate las cosas al filósofo y el filósofo, muy estoico él, le va comentando su punto de vista sobre las cosas. Entonces el adolescente en un momento le cuenta que él tiene un amigo que tiene agorafobia. Entonces el filósofo les pone su visión y el adolescente le responde, ¿me estás diciendo que mi amigo tiene agorafobia porque quiere tener agorafobia? Y el filósofo le respondió, tu amigo tiene agorafobia porque prefiere tener agorafobia que enfrentarse al miedo que le da salir fuera, ¿no? Y a mí sí que es cierto que no todos los trastornos son así, pero que al final todo cumple una función. Y esto, esta perspectiva, aunque no tiene por qué ser 100% real, te da el control de tu vida. Porque si yo decido tener agorafobia, yo puedo decidir no tener agorafobia. Puedo decidir hacer algo. Entonces creo que en salud mental hay dos puntos. Por un lado, aceptar que existe un problema. Y por otro lado, que es lo que a veces falta, es comprometerme a hacer algo diferente para salir de ahí. Porque sin el paso de compromiso, siempre vamos a ser enfermos mentales, siempre vamos a ser una etiqueta. Yo creo que tenemos que salir de la etiqueta haciendo algo diferente.
Pues os iba a decir, porque nos estamos quedando ya casi sin tiempo, de la tertulia de que nos hemos excedido un poquito del tiempo. Había dos películas que tenemos para hoy, pero como nos vamos quedando poco a poco sin tiempo, creo que vamos a hablar específicamente de una que creo que se adapta más al tema que estamos tratando, que es Las ventajas de ser un marginado, que tenemos aquí el tráiler, así que vamos a ello.
Ahí va.
Querido amigo, no he hablado con nadie aparte de con mi familia durante todo el verano. Pero mañana es el primer día de clase y... este año quiero que las cosas sean distintas.
Dicen que si consigues hacer un amigo el primer día, vas bien.
¡Esa panopato! ¡Venga, saltad! ¡Recogedlo, vamos!
Si el profesor de lengua es el único amigo que hago hoy, me parece que me voy a deprimir.
¡Hola! Bueno, Charlie, esto es divertirse.
Bienvenido a la isla de los inadaptados.
¿Te gusta el fútbol?
Me encanta. ¡Sí! ¡Agresivos! ¡Pasivo! ¡Agresivos!
¿Qué está haciendo?
No te preocupes, lo hace siempre.
¿Crees que si la gente supiera lo loca que estás, alguien te dirigiría la palabra?
Venga, perdamos la cabeza juntos. ¿Qué vas a hacer cuando salgas de aquí?
Me gustaría ser escritor, pero no sé sobre qué escribiré.
Escribe sobre nosotros.
Titúlalo La zorra y el halcón. Conviértenos en detectives. ¡Aprobado abajo, señores! ¡Estoy por debajo de la media! ¡Por debajo de la media!
¿Por qué yo y todas las personas a las que quiero elegimos a gente que nos trata como si no valiéramos nada?
Aceptamos el amor que creemos que nos merecemos. Y ahora, brindemos por nuestro nuevo amigo. Creía que nadie se fijaba en mí. Sé que algunas personas dicen que estas cosas no pasan. Sé que algún día todo esto serán anécdotas. Pero ahora mismo estamos vivos. Y en este instante, juro que somos infinitos.
La película adapta una novela de Stephen Chbosky del 2013, que, como dato curioso de decir que el autor de la novela es el mismo director de la película, por lo tanto es bastante fiel. Y bueno, es una película que aborda diversas temáticas, o sea, aborda la soledad, aborda pues el bullying, los trastornos mentales, pues eso, la heterosexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad, pero sobre todo es una película que habla de la amistad, ¿no? Y es una, bueno, hoy queríamos traer cintas, ¿no?, o películas que de alguna manera pues abordasen el tema de la salud mental, y a mí esta peli de verdad que me parece una auténtica joya. Es una peli que aparte descubrí, bueno, al poco de salir, que la he recomendado a muchos amigos y me parecía muy, muy idónea, ¿no?, con el tema que estamos tratando.
Yo he visto la película y la verdad es que me ha encantado las interpretaciones de Emma Watson. Está tremenda Emma, de Logan Lerman y de Ezra Miller, que no los conocía, pero están tremendos los tres. Hacen ahí un trío mágico de amistad, de compañerismo, de quererse tal y como son, distintos entre ellos, pero bueno, que acompañándose en ese camino, en el instituto en este caso, ¿no? En el trailer se escucha como... El protagonista, un niño tímido, bueno, con un trauma de fondo de la infancia, que en la peli no lo vamos a destripar.
Sí, no vamos a hacer spoiler.
No lo vamos a destripar, pero sí que, bueno, que se ve un poquito esa capacidad, esa dificultad para adaptarse al instituto, y como estos dos hermanastros, mayores, un año mayores que él, pues sí les hacen sus amigos. Y bueno, la verdad es que es una peli muy, muy recomendable, grandes interpretaciones, entretenida y que toca temas muy sensibles como el amor, como la amistad, como la dificultad para adaptarse, el bullying, el sexo en la juventud, muy interesante.
Sí, sí, totalmente. Y luego aparte, bueno, no quiero hacer mucho spoiler, pero le decías tú de que arrastra un trauma, ¿no?, de este personaje, el protagonista, Charlie. O sea, para quien no lo haya visto, sin hacer mucho spoiler, es un personaje bastante introvertido, como muy cerrado, ¿no?, en el sentido de que arrastra pues un trauma familiar de la infancia, algo bastante serio, que hasta el final de la película no descubrimos qué es. Y bueno, él empieza el instituto, es como el típico inadaptado de nadie se acerca a mí, nadie quiere ser mi amigo, hasta que de repente, pues un día por arte de magia, conoce a los personajes de Patrick y de Sam, que están interpretados por Emma Watson y Ezra Miller, son los coprotagonistas, y bueno, pues como que lo introducen en su pandilla, empieza como a enseñarle esa parte, ¿no?, que Charlie desconocía, y es eso, ¿no? Es una película que aborda diversos temas de una manera totalmente magistral. Luego, aparte, a quien le guste la música de los 80 y la música, en especial la música indie, creo que le va a encantar esta película, especialmente si os gusta Bowie, creo que os va a gustar porque tiene una escena que es la escena por...
Por antonomasia de la película.
Sí, por antonomasia de la película, exactamente. Y bueno, desde aquí, la recomendación de hoy es Las ventajas de ser un marginado.
Hay que verla.
Hay que verla.
Y no sé si querías comentar algo más acerca de la agenda de estos últimos días,
bueno, pues,
o algo.
Rápidamente,
que nos quedamos sin tiempo.
A toda velocidad. Bueno, dos grandes conciertos que va a haber el viernes próximo en el Coliseum y el sábado. El sábado está en Xogueiras, ya todo el papel vendido, como suele decirse. El día 15, muy popular, Ana Mena. Y comentando también, seguimos con el 25º aniversario de Quack FM, en la sala Mardi Gras, el viernes 22, concurso de bandas y solistas, tocan Mixi Martínez. Esto es la Mardi, ¿no? El día viernes 22. En el Garufa, el próximo viernes 15, el 10º aniversario de la banda de Dixieland y Swing, muy recomendable, los Hot Chocolates, no sé si lo conocéis, pero pues a mí no os animo a pasaros y a conocerlos. Y este fin de semana, por dar algo de este fin de, en el Garufa también, la banda del cantante inglés Graham Bonnet Band, este sábado en el Garufa. Así que bueno, muy brevemente, pero hay unas pinceladas ahí de música en Coruña este fin de y el fin de semana que viene, que bueno, os recomiendo encarecidamente porque siempre hay en las salas mucha vida y mucha autenticidad.
Mucha vida ya, ¿no? Bueno, pues nos quedamos de verdad sin tiempo. Me hubiera gustado dedicar más a hablar de este tema porque da para bastante. Pero
podemos
bueno,
hacer este programa, este es el volumen 1 y podemos hacer otro.
Haremos otro volumen especial, a mí me encantaría y desde luego, o sea, estáis más que invitados, chicos, ha sido de verdad un placer contar con vosotros y con vuestra experiencia, de verdad que gracias por vuestra generosidad y por vuestra cercanía, así que nada, nos escuchamos dentro de 15 días, ser felices, disfrutar del fin de semana y nos escuchamos, adiós.
Hasta luego.
Muchas gracias.
Gracias. Chao. Chao.